Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la cabra. El día de hoy vamos a estar platicando y chismeando un poquito acerca de la historia de Camilla Parker Bowles y la princesa Diana de Gales. Así que aquí vamos. Ya debía este episodio de hace un tiempo. Habían votado en Instagram que les interesaba el tema. Vamos a ver qué tal nos va. Y la verdad que para empezar quisiera decir que lo que voy a contar es la historia real de Camila y Diana. Sin embargo, como todo en relación a la realeza británica, esto también está envuelto en misterio y leyenda. Así que lo que les voy a contar es un poco de lo que he ido aprendiendo y cosas que sí se han ido confirmando por al menos un par de personas de buena reputación o por los mismos protagonistas de esta historia, que pues tenemos a dos protagonistas principales, Camila y Diana, pero también tenemos por ahí al príncipe Carlos, que es como el tercero en disputa. Todo empieza con Camilla Shan, que nace en el ya lejano año de 1947 en Londres, hija de un exoficial del ejército británico que se convirtió luego en comerciante. Y pues gracias a estas situaciones disfruta de una niñez muy acomodada. Según muchas de las personas que la conocieron, Camila era una joven brillante, divertida y por sobre todo muy culta. Cerca del final de los años 60, Camila conoce al heredero al trono británico, el príncipe Carlos, durante un evento de polo y ambos empezaron a frecuentarse y a darse cuenta que tenían mucho en común. Por ejemplo, ambos sentían mucho amor por el mundo ecuestre y también la literatura. Carlos entonces se enamoró profundamente de Camila y iban a iniciar una relación poco tiempo más tarde. En ese momento de la relación, Camila se volvió bastante cercana a la reina madre y a la que luego sería la reina Isabel II. Atendía eventos de polo con el príncipe y pues una gran mayoría de personas creía de que realmente ella podría llegar a ser una buena pareja para Carlos. Entendía muy bien de protocolo real, era estudiada y, por sobre todo, tenía mucho en común con el príncipe. No queda del todo claro el por qué termina la relación, pero muchos hablan de que la reina madre no tenía una muy buena idea de la relación. Creía al principio de que iba a ser algo pasajero y por eso pues se había acercado tanto a Camila, pero la reina madre tenía una idea, que era casar a Carlos con una de las chicas de la familia Spencer. El asunto es que dentro de todo este asunto, el príncipe deja el país para dedicarse a su trabajo en la Marina Real. En ese momento, pues ya no estaba junto con Camila, se va. Y pues en aquellos tiempos no había WhatsApp, no había Messenger y pues la relación obviamente se enfrió. Él hubiese querido continuarla. Sin embargo, cuando volvió a Inglaterra, se encuentra con que Camila ya estaba prometida con Andrew Parker Bowles. que curiosamente era ahijado de la reina madre. Otra coincidencia interesante es que la bisabuela de Camila había sido amante del rey Eduardo VIII, bisabuelo del príncipe Carlos. Es así como interesante que eso corriera en la familia. El príncipe y Camila pues no dejaron su relación por completo, ya que luego del shock de encontrar al amor de su vida prometida a otro hombre, y pues creo que hay que ser sinceros, Camila realmente es el amor de la vida de Carlos. Este pues se decidió a enmendar la relación y si bien en un principio no estaban en una relación romántica, sí eran sumamente cercanos, ya que el príncipe incluso fue designado como padrino de uno de los hijos de Camila, quien seguía frecuentando eventos de la realeza, ya que su esposo, Andrew Parker, era ahijado de la reina madre, creo que ya lo había mencionado. Pero en este merequetengue de Camila, novia de Carlos, luego se casa con un ahijado de la reina madre y eventualmente resulta siendo novia del príncipe y siento yo que es así como que Carmen Salinas se relamería con la historia, porque pues hasta en las mejores familias pasa esto. Pero bueno, siguiendo, por esas fechas, más o menos entre el 1974 y 75, tenemos a una princesa Diana, bueno, no era princesa en ese momento, era Diana Spencer, de alrededor de 13 años, ya andaba revoloteando por el mundo. Diana, pues era todo lo contrario de lo que Camila fue en su juventud. Y ahí donde Camila era aplicada en sus estudios, era una ávida lectora, Diana simplemente no lograba rendir en el mundo académico y se interesaba más por los deportes, donde se le reconocía como una muy buena nadadora, era también una bailarina. Otra comparación es que Camila era muy observadora de los protocolos y respetuosa de la tradición, mientras que, como es por todo sabido, Diana era más liberal y se sentía muy poco dispuesta a seguir con las normas de la realeza. Definitivamente, tanto Camila como Diana eran totalmente diferentes. Incluso en situaciones de vida, la familia y la juventud de Camila había estado movida dentro de mucho amor. Obviamente ambas pertenecían a la clase alta británica, pero Camila tuvo una infancia bastante, bastante más estable. Mientras que Diana, por otra parte, pues sufrió mucho por el divorcio de sus padres cuando tenía alrededor de 7 años, producto de que su mamá se decidió escapar o separar e irse con su amante. Y estas eran cosas que para ambas iban a resultar muy importante luego en su vida adulta y muy importante en cómo iban a manejar sus relaciones. Y aquí lo vamos a ir viendo. El asunto es de que, bueno, ya Camila casada, Carlos soltero, la reina madre puyando para que Carlos se casara con una de las Spencer, vienen y deciden juntar o ver qué sale entre Carlos y Sarah Spencer, la hermana mayor de Diana. Pues un buen día, Sarah invita a casa a su novio, el joven y debatiblemente bello príncipe Carlos llega ahí a visitar a la familia y a conocer y se encuentra por primera vez a Diana. Y bueno, pues ahí va de nuevo Carmen Salinas con su hasta en las mejores familias, porque varios amigos de Diana, estas son cosas que, digamos, no se confirman mucho dentro del lore, podríamos decir, de lo que sucedió, porque no es algo que haya dicho una persona, sino que varias personas, varios amigos de Diana recuerdan que luego de conocer a su cuñado, Diana dijo que algún día se iba a casar con él. Pues resulta un poquito perturbador, porque ya desde entonces estaba planeando que se iba a casar con el novio de su hermana, pero bueno, cada quien sus loqueras. Y una de las justificaciones para decir esto era porque ella creía que Carlos nunca la iba a dejar. Carlos nunca se divorciaría de ella por el protocolo real, etc. Ya entonces tenía mucho miedo de que se repitiera la historia familiar. Y pues, bueno, no deja de ser triste pensar en cómo aún con el temor que Diana sentía, repitió muchos de los errores de sus padres. La relación de Carlos y Sara, pues, continuó. Las campanas de boda ya empezaban a sonar. Era prácticamente un hecho que en algún momento se iban a casar. Pero un tiempo más tarde, Sara hizo unas declaraciones bastante imprudentes en la prensa inglesa y Carlos decidió terminar la relación. Se supone que la reina madre movía mucho los hilos de la vida sentimental de su nieto y pues le hacía mucha ilusión que se casara con un Spencer y se dice que puso mucho interés en que Carlos y Diana coincidieran en metérsela por los ojos. Y pues por ahí, digamos, resulta que tiempo más tarde se vuelven a encontrar en casa de unos amigos comunes y ahí pues se enamoran, en teoría se enamoran, un romance un tanto perturbador, tal vez no tanto para la época, pero igual Diana tenía entonces 18 años y Carlos tenía 30. La pareja salió por cerca de 6 meses hasta que el príncipe le pidió a Diana ser su esposa y pues, ella, por supuesto, aceptó. La boda fue todo un suceso. Fue designada como la boda del siglo. Fue impresionante. Se considera una de las bodas más grandes en cuanto a la familia real en ese momento. A pesar de que el público estaba viviendo con mucha intensidad esa boda, la realidad de la pareja era un poquito diferente. Y el primer roce surgió cuando Diana descubrió que las mancuernas que Carlos iba a usar en la boda habían sido un regalo de nada más y nada menos de que su ex, Camila Parker. Por ahí, pues, hay varias historias que circulan que decían de que pues, las mancuernas tenían grabadas las iniciales de Camila y Carlos o algo por el estilo. Pues, hasta donde yo sé, no es algo que se haya confirmado, pero pues no le hizo nada de gracia a Diana. La luna de miel fue otra cuestión llena de situaciones incómodas, ya que el príncipe, apegado al protocolo, había planeado un crucero en el cual pues iban a pasar un tiempo tranquilo. Él lo planeó todo, leyendo, pintando. Pero, ojo, que si había algo que Diana odiaba, eran los libros. Definitivamente no le gustaban los libros. Entonces la idea de pasar una luna de miel leyendo, pues se le hacía muy soso. Y obviamente tenía 18 años, quería irse de reventón, quería darse la madre con su marido. Y pues él, ya un treintañero, lo que quería era leer y pintar. El asunto es de que en una recolección del propio Carlos, recuerda de que Diana pedía mucha atención y era algo que le parecía que los libros le quitaban la atención hacia ella. Y en alguna ocasión se encontraba pintando. En algún momento tuvo que ausentarse a resolver algunos asuntos. Y en ese momento Diana montó en ira y destruyó las pinturas, destruyó el equipo de arte. Y pues Carlos se sorprendió porque obviamente regresa y encuentra todo destruido y dice, ¿y esta loca qué? Pero empieza a tomar a partir de ahí una estrategia muy, muy, muy poco inteligente, ya que empieza a desentenderse del asunto y empieza a delegar su relación con Diana con terceras personas. Pues viene, mira el desastre y pide que lo limpien, él se va y pues luego como que no pasó nada. Muy, 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 muy mala idea. Producto de su matrimonio, los príncipes tuvieron dos hijos, William y Harry, herederos al trono británico. Diana adoraba a sus hijos, tomando incluso la decisión de ir contra muchas de las reglas de la familia real para darles una infancia lo más normal posible. Los llevaba a parques de diversiones, a la playa, restaurantes de comida rápida, a donde se le ocurriera. Algo que era impensable para la familia real de la época. Durante estos primeros años de matrimonio, Diana maduró mucho en cuanto a su misión de vida. Pues básicamente, si nos ponemos a ser muy sinceros, la naturaleza, bueno, la naturaleza, la familia real, ¿para qué sirve? Pues no sirve para nada. Tienen un primer ministro que es la cabeza del estado y pues ellos ahí están, pero parte del trabajo que ellos tienen que hacer es manejar muchas obras de caridad. Y gracias a eso, Diana logró encontrar lo que le apasiona. Pues el mundo académico ya habíamos dicho que no era lo suyo. Pero se dio cuenta que ayudar a los demás era algo que le podía, realmente podía darle mucho interés a eso, que realmente tenía esa vocación. Se dio cuenta que usando su estatus real podría llegar a mucha más gente. Y ahí es donde hace un montón de cosas muy positivas, particularmente en la lucha contra el SIDA, en aquellos tiempos en los que el SIDA era una enfermedad mucho más estigmatizada de lo que es ahora. Se recuerda mucho que Diana abrazaba a los pacientes, les daba la mano, los saludaba con mucha naturalidad y ayudó esto a romper muchas barreras y a romper muchas situaciones donde, pues obviamente, el estatus real y decir, bueno, si la princesa, la futura reina consorte lo está haciendo, pues, ¿por qué no se puede hacer por los demás? Entonces, las caridades que Diana manejaba eran sumamente exitosas, particularmente por esta situación donde ella se salía mucho del protocolo. No tenía miedo en acercarse a personas famosas, en hacer conexiones, etcétera. Y pues el mundo la empezó a adorar por esto. Le daba una figura más humana y más accesible a la familia real, aunque en su vida personal las cosas eran bastante diferentes. La vida pública de Diana era una muestra de mucha humanidad y benevolencia. Podría ser todo una entrada acerca de las oscuras aventuras de Diana, pero hoy es más para enfocarnos un poquito en la relación con Camila y Carlos. Así que no vamos a entrar a muchos chismes de cuando aventó a alguien de las escaleras o de cuando se tiró también por las escaleras estando embarazada. Tenía algo la princesa Diana con las escaleras, no sé qué sería. Entonces no nos vamos a meter mucho a ese punto en esta ocasión. Pero resulta que justo 2 años después de que naciera el hijo más pequeño de los príncipes, Harry, Carlos inicia un romance con Camila Parker. Vale aclarar que para entonces Camila aún estaba casada con Andrew Parker. Según las declaraciones de ellos mismos, del príncipe y de Camila, las cosas se pusieron complicadas porque Camila se negaba rotundamente a iniciar una relación aún estando casada, pero Carlos insistió, pues era un príncipe guapo, y Camila cayó, o realmente era una cuestión muy profunda la que existe entre ellos, y pues sucedió. Finalmente, Diana y Carlos se separan en 1992 y cumplen el divorcio completo en 1996. A partir de entonces, Camila y Carlos ya no se separan. Camila en 1995, un año antes, se divorcia de Andrew Parker, pero no hacen pública su relación sino hasta en 1999. Esta era un secreto muy mal guardado porque todo el público sabía que ellos seguían estando juntos. Todo el mundo está muy consciente de lo que está pasando, pero pues no había nada que lo confirmara ni que lo negara. Pues simplemente era lo que ahí estaba y pasaba. En el año de 1997, Carlos le organiza una fiesta de cumpleaños a Camila y ahí empiezan a dar los primeros pasos para empezar a introducir su relación al público y esperar que el pueblo británico pues aceptara a Camila de una forma bastante gradual. Sin embargo, este proceso se ve truncado cuando un par de días después del cumpleaños de Camila, la princesa Diana pues tiene un accidente en París y muere. Carlos inmediatamente vuelca sus esfuerzos en devolver el cuerpo de Diana a Inglaterra y también a apoyar a sus hijos en el duelo. Para este momento pues es importante mencionar de que Diana y Carlos no tenían una mala relación para este momento. Creo que habían llegado a un momento muy maduro en el que se daban cuenta que realmente habían sido víctimas de muchas circunstancias y pues tenían una amistad, digamos, o una relación amistosa. Se me había olvidado mencionar que, pues bueno, incluso antes de que Diana pues se divorciara de Carlos y que él iniciara la relación con Camila, Diana ya había vivido algunos otros romances, los cuales ella iba a ir confirmando durante los años, y de estos tenemos a dos importantes, que es uno que es el oficial de caballería James Hewitt, a quien mucho se le ha acusado incluso de ser el verdadero padre del príncipe Harry. Pues es muy debatible. No me atrevería yo a decir si sí o si no. Pues obviamente no lo sabemos, pero hay un parecido muy interesante entre los dos, así que pues lo vamos a dejar ahí y que sea el creador el que los juzgue. Y el otro de los amantes confirmados por la misma Diana estaba Barry Manaky, quien fue su guardaespaldas durante una temporada y que moriría en circunstancias muy misteriosas. Luego, pues bueno, en 1998 ya Carlos reanuda el proceso de legitimar su relación con Camila y en una entrevista confirma que ya William y Harry la han conocido y en sus palabras menciona que se habían llevado bastante bien. No lo dudo, creo que puede haber sido así. Sin embargo, más arriba en la jerarquía real, la cosa no iba tan bien, ya que la reina no estaba muy contenta con la relación, quizá en parte por el chirmol de que la hija de la reina madre era ahora la novia del futuro rey. Y era recién divorciada y pues obviamente no era lo que tenía pensado para el futuro del trono. Incluso en algún momento desistió de asistir a la fiesta de cumpleaños de 50 años de Carlos por el hecho de que Camila iba a estar ahí y no quería que se las viera. Que se las viera juntas. Sin embargo, mientras el tiempo fue pasando y quizá mientras la reina veía que la relación iba bastante en serio, fue dando algunos pasos hacia la aceptación y también la integración de su nueva nuera a la familia real. Ya, pues para este momento, pues ya era muy poco probable de que Carlos y Camila se separaran. En el 2000 acepta que Camila viaje a la celebración de cumpleaños del rey de Grecia y en el 2003 también acepta que Carlos y Camila se muden juntos a la mansión de Clarence House, eso sí, haciendo un comunicado donde se aclaraba que la decoración de las habitaciones de Camila no se iba a financiar con dinero de los contribuyentes británicos. Y para entonces, pues el pueblo británico ya estaba muy acostumbrado a Camila. Creo que para entonces, pues no les afectaba que hiciera o que no hiciera. Ya habían dicho, bueno, ahí anda con el príncipe, pues ya qué. Entonces, pues no sé. Terminan, a pesar de eso, las comparaciones con Diana, ya que pues Diana era más accesible a la prensa, más accesible al pueblo, y Camila era bastante más apegada al protocolo y ha tenido menos entrevistas y menos acercamientos a la prensa, dando una percepción un poco fría. Y pues bueno, llega el momento en el que después de tanto tiempo, Carlos y Camila deciden finalmente casarse en el año 2005 y en una situación de problemas del primer mundo, el pueblo británico se preocupa mucho de si Camila iba a llegar a ser reina cuando Carlos ascendiera al trono. No lograban quitarse de la cabeza a la reina de corazones, a la princesa Diana. Y si Diana no iba a reinar, no iba a ser reina, ¿por qué Camila sí debería de serlo? Y entonces el palacio lanzó un comunicado para tranquilizar al pueblo, haciéndoles saber de que si Carlos ascendía al trono, a Camila no se le iba a dar el título de reina consorte, sino más bien el título de princesa consorte. Pues no sé si la corona habrá llamado a una experta en dramas familiares o si, pues, definitivamente llegaron a aceptar que Camila, pues, no se iba a ir a ningún lado y de que esta no era una relación pasajera. Pues ya después de casi 40 años, difícilmente lo iba a hacer. Porque en 2016 la reina hace a Camila y a su nieto William parte de su consejo privado. La idea detrás de esto es principalmente de que cuando la reina no esté y el reinado pase a manos de Carlos, la idea de la reina es que tanto el príncipe heredero, en este caso William, como la princesa consorte estén bien empapados de los protocolos y de cómo es el manejo de los asuntos reales. En fin, la historia de las relaciones poliamorosas de Camila, Carlos, Diana y algún otro individuo llegó a su fin. Un final que quizá siempre debió ser. A mi parecer, mucho dolor e intriga se hubieran podido evitar si la familia real hubiese respetado el amor de Carlos y Camila. Quién sabe, quizá Diana aún viviría y nosotros no tendríamos chisme para hoy. Así que, nada, gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco acerca de la muy entrecomillada historia real de el triángulo y ocasionalmente polígono amoroso entre Camila, Carlos y Diana. Vamos a tratar de estar poniendo más episodios. Pues gracias por estar hasta acá. Que la estrella de la mañana brille sobre ustedes.